Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE, en este martes en el que recibimos en este estudio central de la cadena COPE en Madrid la visita, importante visita, del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, de la Liga, Javier Tebas. Señor Tebas, buenas noches.
Buenas noches.
Pensé que... ¿Se ha acordado usted dónde estaba la COPE? ¿Ha sabido venir?
Sí, sí. ¿Sí?
¿Sí?
Siempre se acuerdan de la cadena COPE entera, claro que me acuerdo.
¿Ha ido a cenar Fouto y Alcalá con usted? Porque, digo yo, ¿he ido a cenar con él porque es capaz de tirar otra vez para Onda Cero? Una querencia hacia allí, igual se ha comprado casa por ahí, pues en San Sebastián después, de los Reyes, y cada poco está allí.
Después de cenar he pedido un paracetamol porque llevo la cabeza como un bombo.
Con Alcalá y con Fouto.
¡Buah! Increíble.
Pues entonces vaya pidiendo una caja porque lo que viene ahora también va a hacer falta. Bienvenido, hacía tiempo que no estaba, ¿eh? Hacía bastante.
14 o 15 meses.
¿Cómo meses? ¿Qué va?
Sí, sí,
yo
sí.
Creo que la última vez fue cuando estuvimos en Valencia en la gala de la cuando se hizo la entrega de premios de la liga, que estaba usted en Smoking.
He venido después.
¿Sí? No estaría yo ese día, entonces.
No, es verdad, pues que esta vez yo estuviese yo, ¿ves? Yo se va todo, entonces, no lo sé.
Vale, bueno. Aquí está Javier Tebas, hay que hablar de muchas cosas, ¿eh? ¿Ha visto usted la rueda de prensa de Velasco Carballo hoy?
No, pero he leído después los resúmenes y esto no he podido.
¿Qué tal? ¿Qué le parece que Velasco Carballo haya salido hoy a dar rueda de prensa? Teniendo esto que estaba previsto para febrero y que se haya dado hoy, ¿qué le parece a usted?
Ah, bueno, eso ya habrá que ver los motivos, ¿no? Pero primero que yo creo que es la segunda rueda de prensa, ¿no?, que hace Velasco Carballo o la tercera ya. Pues bueno, creo que es muy bueno, ¿no? Eso ha demostrado que toda la política de silencio que había antes con los árbitros era un error. Que yo creo que es muy bueno que se expliquen las cosas, que se comenten, y en este caso ya, pues con todas las polémicas que hay con el VAR, pues que todo el mundo sepa y que no se oculta nada, ¿no? Desde imágenes, sonido, todo, para aclarar lo que sea necesario. Yo creo que es extraordinario y así me ha parecido su intervención, además, y muy... muy divulgativa, explicativa, muy bien.
¿Usted cree que la llamada de Florentino Rubiales ha influido en adelantar esta rueda de prensa?
Espero que no, pero sí ha influido mal. Yo creo que me parece mal la llamada, me parece inapropiada la llamada, ¿no? No, yo creo que los clubes tienen otros caminos para pedir explicaciones del tema arbitral, ¿no? No se debe, a media hora después de un partido, en un calentón, llamar al presidente de la federación, ¿no? Yo creo que si entramos en esa dinámica, flaco favor estamos haciendo a la federación y flaco favor estamos haciendo al colectivo arbitral también. Y si se ha presionado, porque ha presionado al presidente del Real Madrid a la hora de prensa, me parecería mal también.
¿Cuándo fue la última vez que habló usted con Florentino Pérez?
Pues yo creo que hace... exactamente en diciembre, hacia a principios de diciembre, sí.
¿Conversación cordial o son tensas? ¿Cómo son esas conversaciones?
Esa fue cordial porque fue de una gala, pero por eso hablé con él allí, pero...
Cuando dices esa fue cordial, ¿quiere decir que las otras son tensas?
Las últimas sí. No, bueno, tensas, de que no estamos de acuerdo en los planteamientos. El planteamiento de Florentino Pérez, y no digo del Real Madrid, porque yo creo que es un planteamiento de Florentino Pérez, representa al Real Madrid, con el modelo de liga que llevamos y apoya a la mayoría de los clubes, una amplia mayoría de los clubes de la liga, diría que 39-40 clubes, no va en la línea de lo que quiere el presidente Real Madrid con la liga, ¿no?
¿Y con Rubiales cuándo fue la última vez que habló usted?
Pues con Rubiales yo creo que fue en una cena con José María García.
Caramba.
Vaya mesa.
vaya mesa. ¿Y cuándo fue eso? ¿Nochevieja, Nochebuena? ¿Se juntaron?
Bueno, José María García nos planteó ser hombre bueno, no, sería...
¿Hizo de mediador, José María?
Sí, nos sentó en una mesa y...
Es tremendo, ¿eh?
Y yo que estaba... Qué joven está José María García, de impulso, de ánimo, ¿no?
Sí.
Y bueno, nos sentó ahí, estuvimos 35-40 minutos nomás y...
¿Lo consiguió? ¿Hubo paz al final?
Hombre, la conversación fue cordial, pero bien, nada más. O sea, que hablamos de varios temas que... Yo creo que con lo inquieto que era José María García, quería saber cómo eran las relaciones y qué estaba pasando. ¿Y
fue en un restaurante?
Sí.
Y fue, don Luis, don Javier, vamos a ver, dejad de hacer el tonto, poneros de acuerdo.
Casi, casi, sí, sí, sí.
¿Eso fue así?
La unidad del fútbol.
Por la unidad del fútbol. Sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Vale, vale, pues ahora nos cuenta todo de lo que se entera uno, tremendo.
¿Ves, no querías una exclusiva? No querías,
sí, pues sí, sí. García intentó poner paz entre Rubiales y Tebas.
Ha pasado lo suficiente tiempo para desvelar la cena.
¿A los postres llegó de la Morena?
No.
Porque vamos, ya sería... Vamos,
bueno, mucho tiempo nos... Esto sería hace mes y pico, dos
no,
meses.
No, 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 yo estaba todavía lo de Miami muy en marcha, porque hablamos del tema.
Después de la bronca en antena, yo creo...
¿La bronca que hubo un tiempo de juego con Rubiales?
No, 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 no. Yo creo que no me acuerdo bien. Es que no me acuerdo bien.
Es que las broncas, como tiene tantas...
Ah, no, esa segunda no, sí que fue segura, porque esa fue a final de septiembre. Sí. Cuando el Gran Premio de Alcañiz, me acuerdo aquel
eso
día.
Eso le inspiró a García y ya...
Sí. Que entonces, ¿habría posibilidad de sentarles en la misma mesa de debate?
Ya. Vamos a ver, yo no tengo ningún inconveniente, pero seremos un peñazo en ¿sí? ese debate, ¿no? No. No tengo ningún conveniente hacer un debate con el presidente de la federación.
Bueno, podemos... vamos hablándolo, vamos viéndolo, vamos viéndolo. Está Tebas esta noche aquí para hablar de todo lo que es actualidad en el fútbol español, de lo de Miami. Al final el partido de Miami se juega en Girona.
¿Sí?
¿Usted tenía billete sacado?
No.
¿No? Pues mejor, porque si no se lo iba a zampar, porque el partido se juega en Girona. Ha habido Copa del Rey, Valencia 3 Sporting 0, partido que acaba de terminar en Mestalla. Se mete en cuartos el Valencia, había perdido 2-1 en el Molinón, y hoy, en el minuto 65, abrió el marcador Santi Mina, que luego marcó también el segundo, y Ferran Torres cerró el resultado para el Valencia 3-0, que se mete, como digo, en cuartos de final. Enseguida estamos allí con las noticias de este Valencia 3 Sporting 0. Y antes, ha habido partido también en Valladolid, y ha empatado 1-1 el Valladolid y el Getafe, resultado que coloca al Getafe en cuartos de final. Un partido que ha sido muy bronco porque se adelantó el Getafe en el minuto 29 en el marcador por medio de un penalti que señaló el VAR. Y no sé si era penalti. Fouto, ¿a ti te parece penalti?
Sí, a mí sí. A mí me parece que el jugador raro. Del... Bueno, yo te doy mi opinión si me
sí.
la preguntas. Si
sí,
no,
sí, sí.
Para mí, el jugador del Valladolid arrastra con el pie de apoyo del jugador del Getafe. Mm. Es un penalti que se puede evitar perfectamente. El VAR ha avisado al árbitro y el árbitro ha ido a ver al monitor. ¿Qué es lo que todos queréis? Que el árbitro vaya al monitor.
Daniel Everde empató el partido en la segunda parte y a 5 minutos para el final del encuentro. Chichi sola y le paró un penalti a Alcaraz que hubiera supuesto el 2-1 para los... Pucelanos.
No, perdona, lo para 1 metro por delante de la línea de gol.
Sí, sí, y el otro día hubo otro penalti, no me acuerdo quién, que estaba 2 metros por delante de la línea. En Valencia, efectivamente.
No sé primero cómo no lo ve el árbitro, porque es que había dado un paso de 1 metro de largo sí. antes de que lanzara.
Tal cual, tal cual.
Y no sé cómo el del VAR no se mete en eso.
Hola, Palomar, buenas, bienvenido.
Todo ok, Juanma, como José Luis.
Sí, es verdad. Ahora escuchamos ese sonido, es el sonido del día. Antes, la voz de Antoñito, el jugador del Valladolid, que ha dicho esto sobre el VAR.
La verdad que me he quedado un poquito sorprendido porque si me le he preguntado al chaval a Hugo Duro y me ha dicho que no era, que ha tocado un pequeño contacto, pero que ha sido el que me ha dado a mí. Así que no sé cómo ha sido, cómo le han dicho desde arriba que ha sido penalti o no,
Esto del VAR ya no es que no vean lo que hay, es que ven lo que no hay encima.
No, la verdad que en el VAR yo creo que era para ayudar y yo creo que está haciendo una cosa peor. Yo creo que está puteando a los árbitros, creo yo. Pero bueno, ya ellos son los que tienen que dar explicaciones. Nosotros dedicarnos a jugar al fútbol, una herramienta que tiene que ser una ayuda para todos y yo creo que para nosotros nos está siendo este año mucho de ayuda.
Bueno, pues esa es la frase. El VAR está puteando a los árbitros. Lo ha dicho el jugador del Real Valladolid, Antoñito. Mañana tenemos partidos, 7:30. Atlético de Madrid-Girona, 1-1 en la ida. 8:30, Sevilla-Athletic Club. Ese está muy claro para el Sevilla. Ganó 1-3 ya en San Mamés. Y a las 9:30 le gané Real Madrid. También claro para el Madrid, que ganó 3-0 en el Bernabéu. ¿Empieza tiempo de juego? ¿A qué hora, Paco?
7:30.
7:30.
Bueno, arranque... pero para el Mundo Mundial, 8:30. Porque es la posesión de... En Andalucía hay lío en el Parlamento.
Ah, sí, que al final ha habido ahí elecciones y están con esas cosas, sí, sí. Además, hoy la gran noticia estaba en Las Rozas, donde ha sido la comparecencia de Clos Gómez y de Velasco Carballo. Y donde ayer decíamos y especulábamos con que pongan el sonido del penalti de Vinicius en el partido Real Sociedad-Real Madrid, o Real Madrid-Real Sociedad. Y resulta que han puesto el sonido del penalti de Vinicius y de Rulli. La voz es de Munuera Montero. El árbitro es la que peor se oye, porque está lógicamente en el terreno de juego, y la que mejor se oye, la que está metido en el estudio del VAR, es Melero López. Y la frase del día es, todo ok, José Luis.
Es buena, es buena, es buena, es buena. Defensa, defensa, defensa.
Si no fuera juego, ¿eh?
Quiero verla. Quiero verla, quiero verla.
Eso es el del VAR.
tampoco.
Sí, yo no he pitado nada.
Quiero verla, por favor, que no reanude.
Va bien, sí, no, vale.
Despacio, despacio, despacio. A ver.
Mario, está bien.
Hay más.
Lo saca.
Dame otra, que no reanude.
Sí, yo cuando salga se lo aviso.
¿Están viendo repeticiones?
¡Qué Mario!
Nada, déjala. Vamos, adelante, para adelante. Nada, fuera, para adelante. Nada. Tiramos para adelante. José Luis, todo ok, José Luis, todo ok.
Ok.
Todo ok, José Luis. Viendo una y otra repetición, ¿le sorprende que el árbitro diga, señor Tebas, todo ok, después de ver esas repeticiones?
No.
¿No le sorprende?
No sé lo que vio.
Lo que ponían en la
no,
tele.
No, pero bueno, es que hay muchas cámaras que a lo mejor no hemos visto las jugadas. Yo no he visto si qué imágenes les han puesto. ¿Tú las has visto?
Sí, hoy se han visto.
Pero yo no las he visto, por lo tanto no las puedo ver.
Las mismas repeticiones que hemos visto en la tele.
No, a veces hay otras.
Bueno,
imágenes,
pero prácticamente, ¿sí? O sea, no había mucha diferencia, ¿eh?
Que yo no las he visto, por lo tanto no te puedo dar opinión, vale. Pero que a veces no se ven las mismas que en televisión, ¿eh?
Fouto, ¿qué tal ha estado Velasco Carballo?
Muy bien, como siempre ha estado Bueno, sí.
Vale.
Fíjate si ha estado bien, que había 60 periodistas y a los 60 les ha preguntado si el VAR les parece una herramienta útil, que levante la mano el que no, y no ha levantado nadie la mano, con lo cual yo doy por entendido que a todo el mundo que estaba allí les ha parecido muy bien. Comparecencia de Velasco Carballo, como tú decías, y de Clos Gómez, más de una hora de rueda de prensa en la que se han reconocido errores. 59 intervenciones del VAR en la primera vuelta, 59 ocasiones en las que se ha evitado un error, 2.280 chequeos, aunque ya sabemos que Roberto Palomar y algún que otro periodista se quedan solamente con la jugada de Vinicius, 2.280 chequeos, 7 errores detectados, 7 errores que el VAR ha debido de actuar y no ha actuado. Eso lo ha reconocido Velasco Carballo, ha hecho autocrítica, ha dicho que tienen que seguir con la unificación de criterios para ir a mejor y ha desmentido que la comparecencia se adelantara por presiones y ha hablado también de esos 7 errores.
No, esta comparecencia no estaba prevista para dentro de un mes. Esta comparecencia, pues después de diciembre, pensamos que era un momento adecuado hacer balance de la primera vuelta, igual que ha hecho todo nuestro entorno, y con esa naturalidad hemos venido. Y esta decisión fue tomada por el Comité Técnico de Árbitros en coordinación con nuestro Departamento de Comunicación en el mes de diciembre.
No hablando de partidos en general, sino de los 7 errores que decía que no se han corregido, unos porque el VAR se ha equivocado, otros porque no ha intervenido bien. ¿Puede decir a qué partidos y jugadas corresponden?
Evidentemente no. Muchas gracias, pero evidentemente.
En aras a la transparencia de la que sí. Tanto hacen gala.
Muchas gracias.
Muchas gracias, pero no. No van a decir, evidentemente, dónde están los 7 errores, lo cual es normal. No van a señalar exactamente a los 7 que se han equivocado.
El presidente de los árbitros, evidentemente, no puede decir que Pepito Pérez se ha equivocado.
Sí, eso es normal. Pero decir que ha hecho autocrítica de 2.200 cosas que han analizado, 7 errores, joder. Se está poniendo un 10.5 sobre 10.
Luego,
no me acuerdo yo. Del fin de semana pasado me acuerdo de 7.
Luego lo debatimos. Ha hablado Solari, le han preguntado por Isco. Qué raro que a Solari le hayan preguntado por Isco. Supongo que no. Y ahora ahora que alguien le preguntará por Isco a Solari, porque vamos, me van pasando las ruedas de prensa y nadie pregunta por ese asunto. Hoy ha dicho esto.
Quiero preguntarle si usted quiere recuperar a Isco.
Tenemos un plantel maravilloso. Y tenemos que elegir, tengo que elegir en cada partido quiénes participan.
En los últimos días hemos visto interés en Italia por Isco. Yo sé que es un asunto que no le compete solamente a usted, pero como entrenador, ¿usted dejaría ir o vendería a Isco?
Lo acabas de decir, yo soy el entrenador.
Como usted es el entrenador, ¿qué tiene que hacer Isco para convencerle, para jugar más?
Creo que esa pregunta ya la he contestado.
Es lo que ha dicho hoy Solari. Luego nos va a contar Miguelito cuál es la última hora del Real Madrid de cara a lo de mañana y en la actualidad que tiene que ver otra vez con Isco. Del mercado invernal, Oliveros nos cuenta desde Barcelona que el Barça está interesado en fichar al delantero serbio Luka Jovic, que juega en el Eintracht de Frankfurt, pero pertenece al Benfica. Vendría a cambio de 35 millones de euros. Kiko Casilla está a punto de fichar por el Leeds United de Bielsa. El Girona ha fichado al lateral izquierdo del Leganés, Raúl García. Es un poco raro porque lo ficha hasta final de temporada y no puede jugar contra el Leganés. Es un traspaso, pero no una cesión. En fin, y creo que luego se va al Getafe. Una cosa un poco rara. Y el Betis ha presentado al mexicano Diego Lainez. Hoy ha habido lío en Vigo. Una veintena de aficionados radicales del Celta han acudido esta mañana al entrenamiento del equipo vigués. Lío con los ultras. Y se ha confirmado que Harry Kane tiene una lesión en los ligamentos de su tobillo izquierdo. Va a estar 2 meses de baja. ausencia importante para el Tottenham, que le pilla en plena Champions. El portero checo del Arsenal, Peter Cech, ha anunciado que se retirará al término de esta temporada. Tiene 36 años, yo pensé que era mayor, Cech, y tiene 36. Y en tenis, Garbiñe Muguruza ha debutado con victoria en el Open de Australia, ha ganado a la china Zeng. En balonmano, mañana España se mide a Macedonia a las 8:30, en el último partido, penúltimo partido de la fase de grupos. Recordemos que llevamos 3 victorias en 3 partidos. Y en el Rally Dakar, Nani Roma ya es segundo, después de quedar quinto en la etapa de hoy, que se ha llevado Sebastián Loeb. Estamos en este partidazo de Copa en directo, el primer paso por Valencia, para saber si hay alguna última hora en esa victoria 3-0 sobre el Sporting. Hugo Ballester, ¿qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, Juanma, desde Mestalla, donde hace unos minutos que, como bien sabes, ha terminado este Valencia 3, Sporting 0. Lo importante para el Valencia, se clasifica para los cuartos de final de la Copa del Rey. Lo importante para el Sporting es que ha hecho una eliminatoria doble partido más que digna frente a un equipo de primera división. Tuvo al Valencia contra las cuerdas hasta el inicio de la segunda mitad en este partido, que con 2 goles de Santi Mina y 1 gol de Ferran Torres alivia un poco el malestar de la grada, que hoy ha acudido en masa 33.000 espectadores en una noche fría en Valencia entre semana para ver este partido de octavos de final de la Copa del Rey. Precisamente Santi Mina, el protagonista del partido, ha querido acordarse de la afición en una noche como hoy.
Hoy hemos hecho lo que teníamos que hacer para seguir adelante en una competición que nos atrae mucho, que somos muy ambiciosos, que somos el Valencia, que tenemos plantilla suficiente, aunque no se nos estén dando los resultados, para dar la cara y llegar lo más lejos posible. Y bueno, esta clasificación se la dedicamos a todo el mundo porque también es una motivación para ellos y para nosotros.
La voz de Santi Mina, el autor de los 2 goles que abrían hoy el marcador en Mestalla. ¿Algo más, Hugo?
Nada más, que los jugadores del Real Sporting de Gijón ya desfilan por la zona mixta de Mestalla, evidentemente dolidos por la derrota, pero satisfechos por la imagen que ha dado la unidad B del Sporting, porque recuerdo que salvo Babén, el resto de jugadores fueron suplentes el pasado fin de semana en Albacete en segunda división. Así que, como digo, por parte del Sporting mucha dignidad y cabeza alta en esta eliminatoria de Copa, el único segunda que estaba vivo en octavos. Por parte del Valencia, alegría, satisfacción, portería 0, 3 goles, se rompió la mala racha de cara al gol, y ahora a pensar en otra gran final como es la del sábado en Balaídos.
Gracias, Hugo. Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Está Paco González, está Roberto Palomar, está Isaac Fouto, está Juan Antonio Alcalá, están los oyentes, enseguida vamos con los mensajes, y está el presidente de la Liga.
Hoy para mí es un día especial, voy a hablar en la COPE. Porque aunque Juanma diga que no voy, Tebas nunca se esconde. Podré contar las bondades del bar a la luz de la luna. Y me dirán que es una bacala, porque no dan ni una. ¿Qué pasará? Que me preguntarán esta noche en la COPE. Y al terminar me iré con Alcalá a comprar altavoces. La, 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 Tebas nunca se esconde. ¿Verdad, jurídica? La, 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 partidazo de COPE. Adiós.
Pues canta bien usted, ¿eh?
Perfecto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
A mí me echaron del coro del colegio, que lo sepas, ¿eh?
¿Que le echaron?
Sí, sí.
Ya era conflictivo. En el coro del colegio.
No, no, no,
empezó a organizar unos con otros.
¿Quién le echó? ¿Florentino o Rubiales en el coro del colegio?
Doña Andreita era la profesora que me echó.
¿Sí? Doña Andreita. Bueno, pues nada.
No es rencoroso. Se no, pasó 50 años y se acuerda
de Doña Andreita. Tremendo. Bueno, me ha contado usted en rigurosa primicia informativa ese encuentro García mediador y Rubiales presidente de la Federación Española, y que bueno, que está la situación ahí un poco en stand-by, porque tienen ustedes que llegar a acuerdos importantes en estos meses,
bueno,
se supone. ¿Quién va a poner los horarios el año que viene en la Liga?
La Liga.
¿Seguro?
Segurísimo.
¿100%?
100%.
¿Y van a ser los mismos?
Sí.
¿Va a haber fútbol viernes, sábado, domingo y lunes?
El concurso que se adjudicó en junio así lo prevé.
De las competencias que reclama Rubiales, que reclamó además la Federación en un comunicado para el nuevo convenio, ¿cuál es innegociable? ¿Horarios, el balón, el nombre comercial de la liga?
Uno no negocia con lo que es de uno, ¿no? Yo no puedo negociar tu casa, ¿no? Pues evidentemente...
No, pero pedía muchas cosas. De todas esas, ¿cuál es innegociable absolutamente?
Las que son competencias exclusivas de la liga, porque lo determina la ley del deporte como organizador de la competición y lo determina el Real Decreto 5/2015 de retransmisión, están los horarios. Es evidente que eso es de la liga. El tema del title sponsor también es un tema de la liga, y el tema del balón, eso es lo demás. Bueno, hay alguna más que ahora están sumando, pero que estoy, de aquella nota que sacaron, esas son que
es
que son,
o sea, ninguna
de esas es que no son negociables, es que son tuyas, es que no tienes nada que negociar. Lo que es tuyo no tienes que negociar.
Bueno,
no.
Pero ustedes organizan por delegación de la federación.
No, por la ley del
deporte.
¿Por
qué pagan dinero en el convenio?
No, porque se paga en otros conceptos. Si uno coge
pero
el convenio.
¿Por ser unos salerosos? O
no, lo pone, ¿no? Lo pone, se pagan en el último convenio, son 7 millones de euros para el fútbol aficionado con un destino finalista, que nos tendrían que justificar, que en la época de Villar no se justificó. Y se pagan en dos conceptos, 3.800.000 por el formato de la Copa del Rey. Y otros 3.800.000 por los partidos de los lunes.
Sí, pero que el fútbol aficionado, ¿ustedes se lo dan porque son muy buenas personas? ¿O porque hay una delegación de competencias y a cambio les dan ustedes 7 kilos para
no,
el fútbol aficionado?
No, porque hay una obligación de responsabilidad social de que nosotros tenemos que aportar dinero para la
¿Dónde
federación.
¿Dónde está escrito eso?
No, pero eso es un tema que llevamos dentro. Oye, vamos a ver, ahí actualmente...
Que no, que hay una delegación de competencia y ustedes a cambio les dan un dinero.
Paco, cógete el convenio que está colgado en la página
vale,
no, de la
pues
Liga.
Vale, pues se lo dan usted, son muy buena gente.
No, pero es que lo pone, pagamos 7 millones de euros por esto que te acabo de explicar. Pagamos 3.800.000 no, por esto.
No pone pone para. Para no, el fútbol aficionado.
¿Por qué? Por este concepto, para dárselo al fútbol aficionado.
No, por es una cosa y para es otra. Ustedes pagan 7 kilos para el fútbol aficionado porque hay una delegación de competencia de la federación.
No, léete el convenio, que no es verdad, hombre, que no es verdad.
Ya me lo leo esta noche.
Vamos a ver.
Si me entra
el... La ley es muy clara. Dice, la liga es el organizador de la competición en coordinación con la federación. Y establece los temas que hay que coordinarse, que es árbitros, disciplina deportiva, internacionales y calendario. Y eso es lo que tenemos que coordinar. Es muy diferente ser organizador que coordinador. Y a partir de ahí, y luego ya planteo muchas más cosas. Y es que fue ratificado por Real Decreto 5/2015 de Derechos de Televisión, donde dice claramente que los horarios los tiene que poner el que organiza la competición. Los horarios de la Liga, los pone la Liga y de la Copa del Rey. Si ellos siguen, si ellos explotan la Copa del Rey, pues los pone la Federación. No hay, es que no hay.
¿La Copa del Rey la quiere hacer también usted?
No, una cosa que nosotros en esta guerra de competencias que se pretende entrar, nosotros hemos dicho, oiga, lo que sí es claro, y lo dice la ley del deporte, y no quiero entrar a la gente, artículo 46, o lo leéis, que la competición, ¿quién califica una competición como profesional? El Consejo Superior de Deportes. ¿En base a qué? A que haya importancia económica de la competición y que haya relación laboral entre los que participan. Evidentemente la Supercopa, no hay la menor duda, y la Copa del Rey, en su gran mayoría, existen las dos cuestiones.
Y la quiere organizar la Liga el año que viene.
Sí. Y cuando nosotros lo hemos pedido.
¿Y cambiaría
cuando
algo,
lo califique el Consejo
Superior
de Deportes?
¿La competición cambiaría en algo o sería lo mismo para el espectador?
Pues yo creo que cambiaríamos algo, ¿no?
¿El qué?
Pues habría que estudiarlo, ¿no? Pero desde luego...
No, ya tiene algo en la cabeza.
Vamos a ver, al formato hay que darle vueltas, eso está claro.
¿Partido único?
Yo creo que puede haber otros tipos de formato que no lleguen al partido único, que sea una mezcla, puede haber. No, sí, puede haber un tema de grupos y luego puede haber un tema de cuartos, a lo mejor en partido único, puede haber, hay muchos modelos, pero desde luego que hay que darle una vuelta al formato, yo creo que ya es un tema que hay que hacerlo, ¿no?
¿Cuándo empieza a ver los horarios estos de inteligencia artificial, que meten ustedes unos parámetros en un ordenador y da a qué hora se tiene que jugar el Real Madrid y la Sociedad?
Yo creo que la temporada que viene ya lo tendremos en marcha, ya estamos probando.
¿Eso es una aplicación, un sistema informático?
No, bueno, eso es un tema que es si sabes cómo funciona la inteligencia artificial,
sí,
pues ya pues has tenido que tienes que primero en una plataforma hemos cargado todos los datos de asistencia a los estadios que tenemos en la Liga de los últimos 15 años, hemos cargado las audiencias en España por ahora, porque ahora empezaremos con las audiencias fuera de España que ha habido de televisión de los últimos 4 años. Entonces, cuando los partidos, por ejemplo, el del partidazo te lo elige Telefónica y el de gol salen, los otros 8 la máquina pone a funcionar, te calcula, te optimiza los horarios que pueden ser para obtener mejores asistencias y mejor audiencia a la vez.
¿Ustedes se van a fiar de la máquina?
Es que la máquina ya la hemos comprobado que funciona, porque lo que hemos hecho con la máquina...
¿Quién la ha hecho?
¿Qué?
¿Quién la ha hecho?
Se ha hecho en la Liga con 6 matemáticos, que nosotros tenemos ahora... en nuestro...
Hay 6 señores matemáticos que han hecho una máquina,
nosotros en la Liga
que son los que van a decir a qué hora se juegan los partidos.
No, los matemáticos no deciden nada, lo decide la máquina. Tenemos un departamento que se llama Business Intelligence, Business Analytics, que entre otras muchas cosas se dedica a crear este tipo de programas, como hacen los bancos, las compañías de seguro con sus negocios.
En español no, ¿no? En inglés. Que en inglés, business intelligence.
Bueno, pues eso, business intelligence, ya sabes lo que negocio es, negocio de inteligencia y negocio
de
analítica.
Pero que en inglés.
Bueno, porque así se llaman, así se llaman en todos los departamentos. Yo, a mí, yo ya sabéis que yo de los esto de los barbarismos, pues no me gustan, pero los llama todo el mundo y lo tengo que llamar así para que te entiendan. Pero a mí muchas veces digo, oye, tráeme el diccionario cuando vienen a reuniones para entender lo que estáis hablando. Pero y lo que hay, lo que se hace, y este tipo de máquinas. Además, ¿cómo se ha comprobado que funciona? Con unos errores ahora mismo de aproximadamente un 5%. Vas a ver una jornada que pusimos por el 15 de septiembre, por ejemplo, a ver cuánta asistencia hubiese dicho la máquina que iba a ocurrir y cuántas audiencias había. Entonces, vas a la realidad. Y bueno, errores del 5% tenemos.
Bueno, la máquina, cuando le ponen que se juega
cuando
un
la
Girona...
Cuando la tenga hecho, la voy a enseñar y vais a verlo.
Pero quiero decir que la máquina...
No cuando, es nada extraordinario.
Cuando
no
le ponen a la máquina que se juega un Girona a Barça en Miami, se tiene que volver loca. No, porque eso la inteligencia artificial no creo yo que haya participado en esa decisión.
Evidentemente en asistencia no podrá calcular nada porque no tiene antecedentes históricos de haber jugado.
¿Y entonces qué dice la máquina? Error, 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 error.
Dirá, no tengo antecedentes, no puedo poner nada.
Sí. Como cambio, la báscula, súbase de uno
en
uno.
En la audiencia sí que podrá porque la audiencia será. Y luego la iremos completando con temas internacionales y se completará con
un
tema.
¿Y si la máquina dice que todos los partidos... siete de los 10, el horario ideal sería el domingo a las 6 de la tarde?
No, habrá un parámetro
que recolocará a los
no puede decirle a la máquina, ¿no? Porque la máquina está preparada según
la máquina la ha hecho él. ¿Qué te crees que va a hacer?
Pero está preparada, habrá un
parámetro de preferencia.
No, pero lo que te puedo decir es que cuando la máquina, cuando juegas dos partidos a la vez, a la misma hora, la máquina ya te predice que uno de los dos partidos cae muchísimo en audiencia comparado con los otros. Ya no te digo cuando hay tres.
Hombre, claro.
En televisión, en, o sea, asistencia a los estadios.
Claro. Este fin de semana es un desastre, voy dos a la vez.
Sí. Pues no es bueno para el tema audiovisual, ¿no?
Está ahora mismo Bein Sport va a quebrar. La semana que viene han anunciado concurso de acreedores.
A Raúl le han parado el viaducto.
Yo lo único que sé es que cada vez, oye, pondremos los horarios, se nos quejaremos todo, pues nuevamente en el último concurso volvimos a subir de pago que nos paga la Telefónica para el próximo trienio, ¿no? A nivel internacional hemos crecido un 30% otra vez.
¿Qué tal se lleva usted con Telefónica?
Pues tan mal no lo haremos, ¿no?
¿Qué tal se lleva usted con Telefónica?
Bien, muy bien.
¿Bien?
Muy bien.
No, el talegazo que han pegado, claro, como para llevarse mal. Buen contrato, la liga, digo.
Bueno, los clubes, pues bueno, yo creo que hemos trabajado para que nuestro producto valga lo que vale, que los operadores apuesten y tengan resultados en sus campañas y puedan resultar buenos números aquí y en el resto del mundo.
Los resúmenes en abierto están sin adjudicar todavía, ¿no?
No, sí, esos se adjudicaron ya en el mes de junio.
¿Quién los tiene?
Yo creo que MediaPro.
MediaPro.
Sí.
¿Y los puede compartir con más televisiones o solo los va a dar MediaPro?
No, los puede compartir. Él tiene que decidir.
Ellos pueden revender resúmenes.
Sí.
Lo único que falta, Juanma, es el abierto. El abierto de primera y los dos de segunda, eso es lo que falta por adjudicar.
Sí. Vale. ¿El año que viene va a haber partido en Miami?
Sí, yo voy a intentar que sí.
No, digo si va a haberlo, no sé si lo va a intentar. ¿Lo ha intentado este año?
Ah, pues yo quiero que haya y va a haberlo un partido en Miami, sí. Tenemos previsto jugar un partido en Miami el año que viene.
No, también no tenían previsto este año.
Bueno, pues, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Digo, pues no lo va a ver porque no, pues yo voy a seguir trabajando.
¿En qué va a cambiar el mecanismo?
Va a reventar la máquina de inteligencia artificial. Miami es otro uso horario, ya verás tú.
¿En qué va a cambiar el mecanismo? ¿Qué va a hacer distinto para que haya partido
no,
en Miami?
No, continúa, porque la demanda que tenemos en los jugadores mercantil, la demanda principal es sobre jugar la liga pueda jugarse un partido fuera del territorio español. La medida cautelar que se puso fue sobre un partido en concreto. Ahora ya se tuvo que renunciar al partido Girona-Barça porque el Barça dijo que no quería ir cuando quedaban dos días para la vista de medida cautelar. Pues, pero la demanda principal sigue adelante. Veremos cómo termina la demanda principal. O si tenemos que poner otra medida cautelar que podíamos ponerla dentro del mismo procedimiento.
Hablando mal y pronto, ¿a usted el Barça se la clavó?
No.
¿No?
No. Yo respeto la decisión del Barça, ¿qué voy a hacer? Yo al Barça le tengo que estar agradecido, pues que durante muchísimos meses nos ha permitido trabajar en la expectativa de poder sacar un partido fuera de España. Pues a última hora toma la decisión su junta directiva de que quiere un consenso, pues cuando quedan 48 horas, pues ¿qué le vamos a hacer? No le puedo reprochar nada al Barça.
¿Qué explicación le dieron?
Bueno, que ellos preferían que hubiese un consenso, nada más.
¿Cuánto le ha costado
esto? Tampoco pedí explicaciones.
¿Cuánto le ha costado esto a la Liga?
¿El qué?
La preparación de un partido que no se ha celebrado. Las páginas de publicidad en los periódicos
no,
de Miami.
No, las páginas de publicidad las pagó todo el...
¿La empresa?
La compañía que nos organizaba el partido, que era Relevant, sabiendo...
¿Y no piden una indemnización?
No, porque él sabía el riesgo al que estábamos sometidos y esperamos que alguna vez lo llevemos y lo pueda compensar. Eso va a una cuenta del debe que ya tendremos aquí. Y aquí pues perderíamos, yo creo que los 70.000 euros aproximadamente de las entradas de los aficionados del Girona que pagamos en el Nou Camp. Pero tener que recordar que fue una decisión aprobada por la comisión delegada de la Liga por unanimidad.
¿El año que viene quiere que sea también un Girona-Barça? Para que
no sabemos.
Para poner todo encima de la mesa y decir, mira, pues al final Girona-Barça, que era el que yo quería.
No sabemos, no se sabe.
No se sabe todavía.
El perfil de partido tiene que ser, para llevarlo allí, de un equipo que juegue como local, que no tenga mucha masa social. Que juegue contra un grande y que no tenga mucha masa social. Eso sería lo ideal, ¿no?
Me facilita todo el tema de desplazar aficionados, de todo, y por eso yo creo que es la forma idónea de hacerlo.
Son las 12, las 11 en Canarias, partidazo Cadena COPE en directo con Javier Tebas. ¿Usted a qué hora se duerme?
11:15.
¿Y a qué hora se levanta?
5:15.
¿Y qué hace cuando se levanta?
Trabajar.
¿Ya de en casa se pone a trabajar?
Sí.
¿Y luego a qué hora llega la Liga?
9:30 por ahí.
9:30.
¿Cuándo ha pasado el primer atasco? La inteligencia artificial le va diciendo, no salgas ahora.
No, perdona, todos estos programas que veis, muchos tienen inteligencia artificial, ¿eh?
Claro.
Es un mundo apasionante, por cierto.
A las 9:30 en la Liga, ¿y hasta qué hora?
¿Él?
¿Hasta qué hora trabaja usted?
Depende, normalmente hay viajes, pero normalmente casi siempre ceno fuera de casa también.
¿Casi siempre cena? Sí. ¿Come y cena fuera de casa?
Sí.
¿Y qué día libra?
Pues en el fútbol no se libra.
¿Usted no descansa?
Bueno, cuando tengo la oportunidad. Tenemos una casa en Benasque con mi familia, nos vamos allí y lo que hago, pues bueno, también me levanto muy temprano antes de subir a esquiar a la misma hora y trabajo hasta las 8:30 que se levantan los niños para, ellos entrenan a esquí y esquío por la mañana y por la tarde pues leo un rato cosas de trabajo y...
¿Va todas las semanas a esquiar prácticamente?
Cuando puedo sí, pero este invierno va a estar más complicado.
¿Hay poca nieve? ¿O por qué?
No, en Cerler tenemos nieve, animo a la gente que haya que en Cerler tenemos nieve.
¿Escucha algo la radio, ve televisión? ¿Está informado o no?
Sí, hoy le contaba,
o con Twitter
hoy,
le vale. O con
hoy le contaba a Alcalá que me estaba durmiendo el día de Obama y entonces me quedé despierto.
Pero se despertó, ¿verdad?
No, estaba yéndome a la cámara a las 8:15.
¿El día que Rubiales dijo que había estado con Obama?
Sí, hombre, ¿y no es verdad o qué?
No lo sé.
¿No le asesora Obama a Rubiales?
No, sí, es
no
verdad.
No sé, pues ese día me quedé y no, de verdad, ese día estaba ya para dormirme y me desperté.
No, es que... Perdón. ¿Tiene usted celos de Rubiales porque haya estado Rubiales con Obama?
Totalmente, estoy enfadado por este tema, ¿eh? Por eso no le hablo.
No, te vas a ser más de Trump.
Yo creo. Usted entre Obama y Trump se queda con Trump, ¿no?
Soy más de Trump, tiene razón, sí, Paco. Sí. Soy más trumpista.
Por cierto, ¿qué le parece a usted la irrupción de Vox en la política española?
Pues me parece bien, muy bien.
¿Usted es de Vox?
Pues yo ya lo vengo diciendo hace tiempo. Yo creo que España necesitaba una alternativa tipo Vox. O sea, hay que respetar. 400.000 personas han votado en Andalucía, ¿no?
Estoy preguntando con todo el respeto. O sea, usted es votante de Vox. ¿Va a ser votante de Vox?
Si el partido va en la línea que va a Vox, votaré a Vox, sí.
¿Si Santi Abascal le ofreciera ser ministro de Deportes?
No estoy para estas cosas yo ya.
¿No?
No.
¿Y vicepresidente?
Tampoco.
¿Y un ministro de lo que sea?
No, yo creo que yo soy... soy militante, además, ni mucho menos, perdone, pero soy un votante y...
Si Santi Abascal le dice, Tebas, España te necesita.
¿Qué preguntas hace?
A ver, ¿dónde está el patriota? Si Santi dice, Tebas,
yo creo que
España te necesita...
Trabajando por el fútbol profesional donde estoy, trabajo por España también.
Sí, sí, eso es verdad.
La marca España, trabajamos en crecer la industria del fútbol, somos... lo vengo diciendo hace tiempo, el sector que más exporta neto de este país. Nosotros traemos cada temporada casi 1.000 millones de lo que vendemos fuera y nos cuesta 40 millones subir a un satélite. Ingresamos 960 millones netos a este país prácticamente y eso no hay sector que lo haga, ¿no? Y trabajando por ese sector, estás trabajando por España.
Sí, señor. Y además se paga mejor ahí que en el gobierno.
Sí, eso sí. Sin duda.
Sí, sí. A usted le ha ido bien el tema de los aumentos de sueldo en estos años, ¿eh? Sí,
siempre he dicho que nunca en mi vida me iba a imaginar que estoy ganando el dinero que me están pagando los clubes de fútbol, a los cuales estoy muy agradecidos, ¿no?
No me extraña. No me extraña.
No sé, tú también ganas bien, ¿eh? Te lo he entendido, ¿eh?
Si quiere, cambiamos. ¿Cambiamos? ¿Quiere que cambiemos?
No, porque el problema es que tenemos que cambiar de profesión también. Yo no sé hacer lo que tú haces también.
Ayer dijo en Sevilla que tenía que hacer el trabajo de los periodistas, que eran unos vagos que no se daban cuenta que el clásico...
No, pues es que el clásico, si uno hubiese trabajado un poco, claro, cuando salió el sorteo de Champions, todo el mundo tenía que saber que iba a ser el sábado.
Trabajar es de cobardes, hombre. Nosotros venimos aquí y decimos lo primero que nos viene a la cabeza. Vamos a andar trabajando.
Te veo que te lo preparas toda máquina, todo bien.
A máquina, sí. Está usted con la inteligencia artificial, a máquina. a máquina, dice. Mensajes de los oyentes a este partidazo de COPE, Alberto Arau.
Que están escribiendo, Juanma, desde las 11:30 al 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. Ya están llegando bastantes notas de voz. Arroba partidazo COPE. Ese es nuestro Twitter y al Instagram, que es también arroba partidazo COPE. Y muchos comentarios sobre la charla que estamos manteniendo con Javier Tebas sobre el VAR y también algunas preguntas. Dice un oyente, por favor, insistirle a Tebas con el tema de los horarios. Se comunicaron los horarios de segunda del 27 de enero solo con 10 días de antelación. Es inaceptable. Jaime, oír hablar a Tebas de una fase de grupos en la Copa del Rey me da más miedo que cuando mi mujer me dice, cariño, tenemos que hablar. Juanjo comenta, pues a mí me encanta Tebas y la gente que habla, no se corta y se atreve, tenga el cargo que tenga. David dice, ¿hoy Fautos y da su opinión sobre el penalti de Zorrilla?
Es verdad, hoy sí, ¿eh?
En sí, porque hoy es negra y el otro día era gris.
La jugada, dices.
No va a ser la momia.
Y han llegado muchas preguntas, Juanma, para Javier Tebas. Vamos a formular un par de ellas. Pedro, de Sevilla, le dice Javier. Sevilla es una ciudad con una Semana Santa que tiene más de 6 siglos de antigüedad. ¿De verdad tiene sentido jugar el Sevilla-Betis en Domingo de Ramos?
Vamos a ver, no recuerdo cómo es la jornada, si se puede poner el sábado ese partido, el sábado.
No, como esté uno de los dos en cuartos de Europa League, pues tiene jugar, que ir al domingo.
Pues será el domingo por la mañana.
Es un problema eso,
¿eh? Eso ya juega, no, ya ha pasado una vez ya, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿alguno de los dos iba a tener que jugar en casa ese, no, ese fin de semana?
No, el problema es que si hay un calendario asimétrico, ese partido se podía haber movido del fin de semana a la Semana Santa.
No, porque entonces tenías que cambiar toda la jornada y había que ver de equipos de Champions también tocarlos. No es tan fácil, ¿eh?
Vale, vale.
Si lo hubiésemos hecho asimétrico total, que es que no coincidan las jornadas completas, sí, que también se podrá hacer, ¿eh?
Y por último, pregunta Santiago, ¿por qué no se promueve la bajada de precio de entradas como se hace en Alemania?
Vamos a ver, yo lo he explicado muchas veces, yo creo que los clubes han bajado muchísimo el precio de sus abonos, y ahí están las cuentas de resultados, lo que pasa es que los clubes tienen una política, en mi opinión, correcta de favorecer a aquel que compra el abono, que son las entradas de toda la temporada, entonces yo creo que eso es lo que están haciendo los clubes, ¿no?
Partidazo, Cadena COPE, 12 y 6, 11 y 6 en Canarias, seguimos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.